Bueno, señores, llegó el momento de conversar a fondo con este hombre que de verdad nos trae temas, Santiago. Yo no sé si a usted le pasa, pero es como que nos abre un universo de posibilidades con lo que tiene que ver con reglas, buen comportamiento, que a veces uno ni se imagina. Sí, señores, es Roberto Mella. Bienvenido. ¿Cómo estás, Roberto?
Gracias, Ivette, gracias por la introducción. Como siempre, muy contento de acompañarte, tanto a ti como a Santiago, en este espacio, que ya es mi espacio en Sumas. Así que muy contento de estar con ustedes.
Roberto, hoy un tema interesantísimo, porque cuando habla de riesgos, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de un proyecto especialmente, hay un temita que los inversionistas internacionales siempre preguntan, es decir, en el entorno internacional siempre se pregunta, sobre todo cuando se trata de grandes montos para proyectos de infraestructura, para proyectos turísticos, y es sobre la corrupción. En el país que sea, en el mundo entero, los inversionistas globales te preguntan, bueno, ¿cómo está el tema social? ¿Cómo está el tema económico? ¿Cómo está el tema político? ¿Cómo está el tema jurídico? Y adicionalmente, ¿cómo está el tema de corrupción? Ya es uno de los tópicos, de los temas que los inversionistas siempre preguntan. Entonces, yo te quería preguntar a ti, ¿cómo funciona este tema de la corrupción a nivel internacional? Esto es algo globalizado. Pero hay alguien que se encargue de medirlo, de decirle de manera objetiva a los inversionistas o a quien desee cómo funciona la corrupción en uno u otro país, qué país es más corrupto que otro, etcétera. Tú me abriste el apetito con este tema y por eso, pues creo que vale la pena tratarlo aquí en Sumas. Cuéntanos un poquito al respecto, por favor.
Claro que sí, Santiago. Pues como bien dice, la corrupción definitivamente es uno de los indicadores de riesgo país, riesgo reputacional país, en donde se basan muchas decisiones financieras. Debemos de considerar que las decisiones financieras o para invertir, ya sea en infraestructura o desde el punto de vista, digamos, del mercado financiero o bursátil, para atraer fondos, ¿verdad? Tiene que ver mucho con confianza, ¿verdad? Ponemos el dinero donde confiamos más. Y definitivamente que la corrupción es algo que disminuye la percepción, la confianza que podemos tener en los países por un tema de seguridad jurídica, por un tema de los costos que a veces se involucran a la hora de poder operar o invertir. Y entonces, bueno, son de los temas que debemos de considerar. Y sí existe un índice, esto no es algo. La corrupción para muchos es algo muy de
Como
la
etéreo,
condición de cada
¿verdad?
persona,
Uno
sí,
lo siente como
totalmente.
etéreo, como en el
Sí.
imaginario, como algo que no es medible, pero entonces sí
No,
se puede medir a nivel
es así
internacional.
es. Así hay indicadores internacionales que toman en consideración ciertos parámetros, ¿no? Que no voy a entrar en detalle, pero toman en consideración ciertos parámetros para que eso que es tan perceptivo, algo de que dependiendo de cada persona, si está en el partido, si no está en el partido, si es una clase social, si no la es, pues eso podría cambiar mucho. Pero tenemos algo internacionalmente aceptable, que son los indicadores de corrupción. Y yo te traigo hoy algunas informaciones, quiero compartirte, informaciones sobre un barómetro global de corrupción. Voy de lo particular a lo general. En este caso, este barómetro fue una encuesta que se hizo a nivel de los diferentes países de América Latina y el Caribe para percibir la corrupción de parte de los ciudadanos en esos países que participaron, ¿no? Y aquí algunos resultados. Luego voy a lo general para irnos a los indicadores ya generalizados, ¿no? El indicador de percepción de corrupción, que es internacional. Voy a compartir algunas informaciones generales y también del país de República Dominicana.
Bueno,
Así que
me gusta, vamos, adelante.
elemento número uno o hecho número uno, República Dominicana es el segundo país de la región después de Venezuela con un mayor porcentaje de sus ciudadanos percibiendo que la corrupción ha aumentado en los últimos años. Esto fue en el 2020. Esto fue en el 2020.
Bueno, pero
Así
eso es
que
percepción, es lo que pensamos los
sí.
que residimos en la República Dominicana. Porque, pero
Sí.
no necesariamente la percepción es la realidad, ¿cierto?
No.
Yo a veces creo que pasa una cosa, pero la realidad es bien distinta, como cuando dice, ve, yo creo que si sigue lloviendo así, esta casa se va a inundar y es posible que nunca se inunde. Entonces, percepción, estás hablando de
Es
percepción, el
una,
segundo
sí,
país.
Esto es un barómetro de los diferentes países. Claro, en cada país se hizo una encuesta con toda una metodología para hacer un levantamiento que no esté sesgado y demás. O sea que es una percepción, pero bueno, un buen indicador de cómo se sienten las personas con respecto a este particular ilícito que es la corrupción. El elemento número dos, hecho número dos, uno de cada cinco ciudadanos paga sobornos en todos los países encuestados, América Latina y el Caribe. En 18 países estudiados, esto equivale a unas 56 millones de personas que pagaron soborno en los últimos años, tomando en consideración.
56 millones de personas,
tuvieron que pagar soborno. Así es, la policía salió desde el punto de vista de todos los países, para que no vean que no es algo solamente en República Dominicana, como el servicio público con mayor índice de soborno según los ciudadanos encuestados, siendo Venezuela, México y República Dominicana los que encabezan esa lista, y los países con menor nivel de pago de soborno eran Barbados, Costa Rica y Chile. Así que...
Pero bueno, ojo, yo aquí siempre tengo una discusión con mucha gente con la que hablo sobre corrupción de vez en cuando. Y es que la gente dice, no, es que las autoridades, es que yo creo que es un tema de todos, no es un tema de gobierno, no es un tema de autoridades, es un tema de todos, porque es tan corrupto el que recibe el soborno como el que propone el sobornar, ¿no? O sea, exactamente, eso es de lado y lado, porque muchas veces le echamos siempre la culpa al sector público y también al sector privado le cae en gran medida esa cuota de corrupción, creo yo. Pero seguimos hablando de percepción. Todavía
no, pero percepción, ¿verdad? Precisamente lo que pasa, Santiago, es que quizá en la cultura de los latinos, los dominicanos inclusive, no entendemos el alcance de un soborno. Es decir, un soborno, cuando usted le pasa 200 pesos a la MED para que lo deje pasar y le dice, mire, para refresco, la mayoría de personas cree que eso no es soborno, la mayoría de personas cree que el soborno está en los millones de pesos o en el momento en la cual te agarran con un kilo de droga o algo por el estilo. O sea, no es desde allí que comienza el soborno comienza desde el momento en el cual usted trata de evitar que le pongan la multa y le pasa unos pesos al policía para que lo deje ir porque usted se fue en robo. Así que miren, como un policía que a veces no sale con la intención de ser un corrupto, ¿okay? Usted es que lo corrompe, ¿sí? Porque él quería hacer su trabajo. Usted se fue en rojo y para evitarse el ticket, lo que hizo fue sobornarlo. Y usted acaba de corromper a una persona que quería hacer un buen trabajo y luego nos quejamos de que la policía no está haciendo el trabajo. Bueno, sí, parte también tiene que ver con esa, digamos, cultura que tenemos todos los ciudadanos. O sea que es parte del problema, ¿no? Esto no es un problema solamente del que recibe el soborno, sino también el que lo da. Yo siempre lo he dicho. Y eso nos lleva a el hecho número cuatro, el fact número cuatro, que es las razones por las que las personas mayoritariamente pagan soborno.
Un 61, muy interesante.
Sí.
Cuéntanos.
En primer lugar, porque les pidieron pagar, Venezuela con un 61%, con el porcentaje más alto. En segundo lugar, pagaron por conveniencia, un 49% más alto en Bahamas. En tercer lugar, no le pidieron pagar, pero esperaban un pago extraoficial, ¿okay? Con un 31% más alto en Trinidad y Tobago. Y en cuarto lugar, no les pidieron pagar, pero querían expresar agradecimiento, con un porcentaje más alto en Chile, con un 28%. O sea que realmente miren cómo no solamente es un tema de que el policía o el servidor público de manera directa le dice que debe de pagar una coima o un soborno, sino que a veces hacen un buen trabajo y usted le paga y eso está dentro del barómetro incluido, ¿no?
Bueno, pero ahí como que uno comienza a decir, bueno, eso sí es un soborno, es como medio relativo ahí, como tú decías.
Sí. Siempre que ese pago modifique el comportamiento normal del servidor público o de la persona, se va a considerar un soborno.
Pero
si usted,
siempre lo va a modificar.
Si usted va a la peluquería.
Porque si uno va, eso te iba a decir, si uno va a la peluquería, si uno va al restaurante y deja la propinita y el mesero lo trata bien, pues está modificando el comportamiento del mesero a futuro, ¿verdad? Porque si lo vuelve a ver a uno, otra vez vuelve a tratar de, no sé.
La pregunta es si el mesero en el futuro lo ve en la fila del restaurante y lo deja pasar por encima de los demás que estaban primero. Si llegamos a ese nivel de cambio en el comportamiento que infringe una regulación, que infringe una política, entonces estamos frente a un caso donde ya no hablamos de un, de una ayuda, sino que hablamos ya de un soborno, porque
el comportamiento viene muy al lugar.
O sea, no es que tú te sientes feliz y que te reciben con una sonrisa, no, es que usted está cambiando un comportamiento y ese comportamiento está, digamos que, infringiendo una política o una regulación, ¿ok? Entonces, eso es lo que debemos de tomar en consideración. Y es importante ver, uno de los resultados que me llamó mucho la atención es que existe inclusive una tendencia generacional peligrosa con respecto al soborno. ¿Por qué? Porque en esta medición pudimos ver cómo el soborno se veía más presente en personas de 18 a 34 años, un 26%, que de los de 35 a 54, con un 19%. Y las personas con más de 55 años, solo un 11%. O sea que, para mí, yo veo esta data, Santiago, y lo que me digo es, bueno, las nuevas generaciones van creciendo con una, con un comportamiento más hacia entender que el soborno es algo normal y típico. O sea que claro, eso es bastante preocupante. Y estamos hablando no de Dominicana, estamos hablando de toda una región. Una de cada 5 mujeres experimentaron lo que en el estudio se llama como sextorsión, que era un, digamos, algún favor a cambio de sexo. Algo que de hecho, probablemente República Dominicana de hecho tiene un índice bastante bajo y Barbados en este caso es el mayor. Eso es algo que puede ser perceptivo, Santiago. O sea, todas esas personas que sabemos en República Dominicana que se colocan en una posición secretaria o secretario, etcétera, a cambio de que, bueno, esa es la novia de X persona, ¿verdad? Eso se podría considerar dentro de este término que se llama sextorsión. O sea que es un índice bastante, bastante alto. Somos el segundo país después de México con mayor índice de compra de votos. Eso es bastante, bastante complicado, bastante peligroso. Y 73% de las personas sostiene que sufrirán represalias si denuncian los casos de corrupción y solo el 38% entiende que al hacerlo llevará a que se tomen medidas. Y eso es inclusive aún muchísimo más peligroso, porque tener la percepción de que la mayoría entiende que aún denunciándolo o llevándolo a algún, no sé, a una comisión ética o demás, nada va a pasar, y que inclusive casi un 70% entiende que inclusive le va a ocurrir algo a cambio, lo van a botar de la institución o algún bono no le darán, etcétera, o inclusive pudiera poner en riesgo su integridad física, pues entonces eso lo convierte en algo en aún más, más peligroso. Así que no sé qué te parecen estas cifras, Santiago.
Pues te digo que me sorprenden. Mi percepción del país difiere un poco de la percepción que salió en esa encuesta, para serte franco, pero como tú dices, cada cual se mueve en entornos diferentes y dependiendo de eso se crea una percepción. Entonces me sorprende esto. Esperemos que, como tú dices, logremos controlarlo, tanto la corrupción en sí como la percepción, porque para el tema de las inversiones resulta siendo muy relevante. Ojalá que mejoremos muchísimo. Sí. En esos indicadores globales de percepción de corrupción, y que la República Dominicana siga siendo lo que ha sido hasta ahora, un país delicioso para disfrutar, para vivir, para hacer negocios, en un entorno amable, en un entorno tranquilo, Roberto. Creo que eso es lo más importante. Te agradezco mucho todo esto que nos dices, que nos ayuda a levantar conciencia y de alguna manera sentir que en nuestras manos sí está el poder cambiar esa percepción.
Sí, definitivamente. Yo creo que es un trabajo de todos. En una próxima entrega, en el índice de percepción de corrupción que salió en el 2021, pudiéramos conversar un poquito sobre precisamente cómo ese involucramiento y compromiso de la clase civil es la que es una de las variables más importantes para cambiar esa realidad en los países.
Me gusta, y te comprometo a que lo hagamos, porque eso es buscar que vayamos a la acción, que es lo que queremos en Sumas. Muchas gracias, Roberto, por compartir esta noche aquí en Sumas con nosotros.
Buenas noches, Santiago, siempre un gusto.